Radio Clásica le invita a disfrutar su programa Notas de Europa, un podcast de Radio Clásica El Salvador.
Usted sintoniza Clásica 103.3.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente.
Nuestros temas de hoy: Turner y el jinete azul, La isla desierta, Händel de ciencia ficción, Lluvia de osos. La Galería Tate de Londres ofreció a la Galería Lembachhaus de Múnich lo que quisiera a cambio que le prestara parte de su preciosa colección del Blaue Reiter, el jinete azul. La agrupación de artistas fundada en Múnich por Wassily Kandinsky y Franz Marc en 1911 y cuyos miembros y allegados están considerados como los precursores del arte moderno del siglo XX. La Lembachhaus deseaba a Joseph Malot William Turner, pues fue uno de los talentos excepcionales y precursores que hicieron posible al Blaue Reiter. Así surgió la exposición que ahora podemos admirar en la Lembachhaus, la mayor muestra de la obra de Turner afuera de Londres. La exposición muestra un período importante de los antecedentes de lo que la galería muestra normalmente. Para comprender cuán revolucionario es lo que Turner plasmó en el siglo XIX, tenemos que estar conscientes que el expresionismo, el arte abstracto, lo que es normal para nosotros, entonces aún ni se vislumbraba. La exposición de las obras de Turner esclarece cómo el pintor inglés fue cada vez más libre y radical en sus trabajos. Las pinturas están colgadas en dos paredes frente a frente, en una las obras que el pintor mostró al público en vida, en la otra, las que le ocultó. Así puede apreciarse cómo Turner, con el tiempo, públicamente se volvió cada vez más atrevido, cómo gracias a su éxito inquebrantable le importó menos la crítica conservadora de su tiempo y desarrolló su estilo libre. Turner fue un artista precoz. Con 14 años expuso su primera acuarela y hasta ahora es la persona más joven que haya sido aceptada como miembro completo en la Academia Real, con 26 años. En el salón central de la exposición se encuentran los dibujos que usara en la academia en sus lecturas como profesor de perspectiva. Sus contemporáneos se mofaban de sus explicaciones, pues tenía un dialecto muy vulgar y era mal orador, pero alababan a lo sumo sus dibujos, algo nunca visto antes en Londres, además de la inmensa cantidad de pinturas extraordinarias. La más antigua en la exposición es de 1797, de cuando tenía 22 años. No se necesita ver mucho para darse cuenta por qué Turner es uno de los artistas más importantes de su época y cuán grande para el desarrollo de las artes. Diga 8 piezas musicales que se llevaría a una isla desierta. ¿Qué libro quisiera leer allí? ¿De qué artículo de lujo podría prescindir? Diga en qué consiste la relación de sus respuestas con su biografía. Estas preguntas son el principio de cómo funciona Desert Islands Discs de la BBC, el programa de entrevistas radial más antiguo del mundo que está celebrando 82 años de existencia. Todas las semanas invitan personalidades que cuentan de su vida por medio de sus piezas musicales favoritas. La idea es simple y puede que no nos parezca innovativa, posiblemente porque el formato es muy conocido. Es casi inimaginable qué impresión tuvo con el público la primera transmisión en 1942, durante la Segunda Guerra Mundial. Mientras que el BBC Home Service transmitía solo noticias, el BBC Fosses Program, donde se escuchaban las entrevistas, tenía como misión animar a los soldados con música, concursos y todo tipo de entretenimiento posible por radio. Pero el programa pronto conquistó también a los oyentes civiles. La idea la tuvo el actor Roy Plumley durante uno de los bombardeos a Londres. Al día siguiente después de este suceso, se le presentó al entonces productor de la BBC, Leslie Perrone, y así comenzó su carrera radial, que tendría más de 1.800 ediciones cuando murió en 1985. Según el London Review of Books, la muerte de Plumley fue casi comparable con una crisis nacional, pues se dudaba mucho que alguien pudiera continuar con el programa. Muchos primeros ministros británicos y personalidades mundiales de todos los medios han sido huéspedes de este popular programa, como Paul McCartney, Stephen Hawking o Sophia Loren. Ser invitado es un reconocimiento a la notoriedad. Cuando murió el político laboral británico Herbert Morrison, se encontró en su billetera una nota con las 8 piezas musicales que había escogido y que nunca pudo presentar. Y se supone que Morrison no es un caso único. Pero no son las revelaciones ni las personalidades los que hacen de Desert Islands Discs un programa especial. Es la conversación, íntima, pero no voyerista, y sus conductores, que saben escoger el momento para los pequeños recesos con las palabras «Let's have some music». Oigamos algo de música. El programa ofrece cada semana nuevos temas de conversación y ya tiene su podcast y se ha convertido en uno de los más fascinantes archivos accesibles en línea sin costo alguno. Una colección que con gusto nos llevaríamos a una isla desierta. Busque en www.bbc.co.uk. Como una serie televisiva de ciencia ficción, solo con mejor canto. La ópera Siroe de Georg Friedrich Händel, al estilo de El Juego de Tronos, es la nueva producción del director Ulrich Petters para Karlsruhe. Petters asegura que su imagen de Händel, con quien dice haber crecido, no ha cambiado para nada y que siempre ha tratado de ponerlo en la mejor luz posible. Hace 25 años fue por corto tiempo en Karlsruhe director del Festival de Händel, puesto que ocupó una segunda vez en 2021. Para su producción de despedida, escogió ahora una ópera que aquí no se había escuchado antes y que no está considerada precisamente como muy popular en los repertorios. Siroe, rey de Persia, para Petters una obra maestra. El libreto de Pietro Metastasio le recuerda los dramas reales shakespearianos, sobre todo el Rey Lear, y la música de Händel es una muestra magna del arte de la caracterización, pues presenta a menudo a los personajes plásticamente en sus situaciones existenciales. Y realmente es admirable cómo con humildes medios orquestales de cuerdas, dos oboes, dos fagotes y un espléndido grupo de continuo, Händel desarrolla un dramatismo galopante mantenido principalmente en modo menor, que con arias expansivas exige introspecciones mentales a los cantantes. Dos contratenores, dos sopranos y dos barítonos. Cuán excitante puede ser lo demostró Attilio Cremonosi con los solistas alemanes de Händel, fluido pero no apresurado, claro, vibrante de energía, cautivador en el continuo con los dos laúdes. Petters pertenece a una generación de directores convencidos que hay que tomar en serio la música y piensa que Händel es un gran psicólogo entre los compositores. Por eso no comprende producciones en las que el libreto y la música son ridiculizados. Lo que no quiere decir que Petters sea anticuado. Según él, Händel aguanta mucho. Ya lo ha presentado en Ambiente Mafioso y ahora lo presenta como una gran serie de Netflix, concretamente El Juego de Tronos, producida por HBO. No tan fuera de lugar, pues esta ópera de Händel que se estrenara en 1728 trata de la lucha de dos hermanos por el trono. El bueno, el primogénito Siroe, y el malo, el secundón Medarce. Su padre Cosore es un campeón en el campo de batalla y un cruel déspota en familia, incapaz de reconocer las intrigas que lo rodean. El fin de semana pasado se clausuró el Festival Internacional de Cine de Berlín, más conocido como la Berlinale, en el que los ganadores reciben la estatuilla de un oso, animal que se encuentra en el escudo de la ciudad de Berlín. El Oso de Oro, el premio principal, fue galardonado a la película documental Dahomey, de la directora francesa Mathilde Dieu. La película tematiza la devolución por Francia de 26 estatuas a Benín, su lugar de procedencia. El gran premio del jurado fue otorgado a la película sudcoreana Yeoha en Guayipilio, Las necesidades de un viajero, del director sudcoreano Hong Sang-soo y con la actriz francesa Isabelle Huppert en el papel protagónico. Como mejor actuación en un papel principal, se eligió la del actor estadounidense Sebastian Stan por su trabajo en la tragicomedia A Different Man, un hombre diferente, donde representa a un hombre con la cara deformada que se transforma en uno exteriormente extremadamente atractivo, pero que sin embargo no encuentra la felicidad. Y como mejor actuación de reparto, la de la actriz británica Emily Watson, por su representación de directora intolerante de un monasterio católico en el drama belga-irlandés Small Things Like This, Pequeñas Cosas Como Esta. También se galardonó la parodia de ciencia ficción L'Empire, El Imperio, con el premio del jurado, el cual estaba formado por Lupita Nyong'o, Christian Petzold, Brady Corbett, An Hui, Albert Serra, Jasmine Trinca y Oksana Zbushko. Esta película del director francés Bruno Dumont presenta el enfrentamiento de dos mundos de las profundidades del espacio que quieren asegurar su supervivencia en la Tierra en un pueblo de pescadores francés. El dominicano Nelson Carlos de los Santos Arias ganó un Oso de Plata por la mejor dirección en la película experimental Pepe, una cinta en la que cuenta desde la perspectiva de un hipopótamo muerto, Pepe, cómo fue transportado ilegalmente desde África por el capo colombiano Pablo Escobar para su zoológico privado. Por sus extraordinarios logros artísticos en la película The Teufels Bad, El Baño del Diablo, también se entregó al camarógrafo austriaco Martin Schlacht un Oso de Plata. Durante este 74º Festival Internacional de Cine de Berlín, se entregó además el Oso de Oro honorífico al director, productor y guionista estadounidense Martin Scorsese por el trabajo de su vida.
Gracias por escuchar Notas de Europa.
Usted sintoniza Clásica 103.3.
Era su podcast del programa Notas de Europa, una producción de Radio Clásica El Salvador. Encuentre este y muchos más en www.radioclásica.com.sv.